factores psicológicos como el estrés, la ansiedad, la culpa, la depresión, una baja autoestima, el miedo a no desempeñar el coito como se espera, causan del 10 al 20% de los casos de disfunción eréctil. Aunque también la enfermedad física, la causa más común de disfunción eréctil, una intervención quirúrgica, la ingesta de medicamentos, el consumo de tabaco o un desequilibrio hormonal pueden estar en el origen de este trastorno sexual. Si la disfunción eréctil se da más en personas mayores, es debido a que es más probable que sufran enfermedades asociadas a la disfunción eréctil y que usen más medicamentos que alteren esta función. La pedagoga Marta Cecilia Ardila ha realizado una entrevista sobre cómo afrontar la disfunción eréctil.
Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes. En nuestro espacio Mente y Cuerpo Sano del programa La Luna Sale a Tiempo, tenemos como invitado esta tarde al doctor Juan José Borrás Valls, médico sexólogo y psicoterapeuta, fundador y director del Instituto ESPIL de Sexología, Psicología y Medicina de Valencia. Muy buenas tardes, Juan José.
Muy buenas tardes.
Cuéntanos, ¿qué es la disfunción eréctil?
Dentro de lo que son los trastornos sexuales, cuando hay dificultades en lo que es obtener o mantener la erección del pene, entonces hablamos de disfunción eréctil.
¿Es lo mismo la disfunción eréctil que la impotencia sexual?
Impotencia sexual es la denominación, la forma en que se hablaba o se refería en ese tipo de problemas hace ya años. Para todos los problemas sexuales de los varones se hablaba de impotencia, y se hablaba de impotencia coedundi y de impotencia generandi, para hacer referencia a los hombres que tenían dificultades para fecundar y los hombres que tenían dificultades para, independientemente de eso, obtener o mantener una erección. Años posteriores se ha ido perfilando cuáles los distintos disfunciones sexuales, han ido matizando, estableciendo diagnósticos más precisos, y entonces ya cuando hay dificultades, como decía antes, concretas en el varón para obtener o mantener la erección, entonces cuando concretamente se habla de disfunción eréctil. El término impotencia se ha dejado atrás, entre otras cosas porque en sí mismo es absolutamente descalificador. Decirle a alguien o de considerarse uno a sí mismo como impotente y ahunde, es un lastre añadido absolutamente innecesario y gratuito.
¿A qué edad se presenta esta disfunción?
La disfunción eréctil realmente se presenta en todas las edades. Nosotros en el instituto vemos tanto a prácticamente adolescentes que empiezan a tener sus primeras experiencias sexuales, incluso a solas, y a veces ya en esas experiencias masturbatorias hay chicos que ya empiezan a tener dificultades en la erección, aunque lo más frecuente es que en primeras relaciones sexuales, en contra de lo que aparentemente la imagen que se suele vender del varón, del macho, del machito, como que sabe y es el experto y no tiene dificultades, lo cierto es que muchas veces los jóvenes se ven presionados, agobiados en muchas ocasiones, con una autoexigencia por un rendimiento, la idea de cumplir. Hay una serie de mitos que pesan y pueden hacer, y de hecho hacen, que algunos jóvenes se vean sorprendidos con la pérdida de la erección en un momento en donde, claro, es lo que menos esperaban. En sí mismo eso es tan frustrante que a partir de ahí ya se bloquean y a veces ya van al examen. Cada vez que se plantea la posibilidad de un encuentro sexual, ya no pueden dejar de estar presentes en ellos la duda de si podrán o no podrán. Y en sí mismo esa duda es paralizante. En sí misma ya explica y justifica el que realmente no puedan obtener o mantener una erección. De hecho, esas disfunciones eréctiles en jóvenes se deben a esta cuestión psicológica. Normalmente no tienen ningún problema médico o orgánico de base. Es mucho más frecuente estadísticamente la disfunción eréctil en hombres ya de más edad. En total, un 10% de los varones se estima que tienen disfunción eréctil en los países occidentales. De hecho, el porcentaje aumenta en los hombres a partir de los 45 años, porque ya se van sumando, digamos, enfermedades o lesiones que explican el que se ponga en marcha el mecanismo de la disfunción.
Entonces, dinos, ¿qué causas fisiológicas o psicológicas pueden contribuir a la aparición de esta disfunción?
Desde el punto de vista psicológico, lo más común, que de hecho está prácticamente presente siempre, es lo que estaba comentando, lo que llamamos esa ansiedad anticipatoria, ese miedo, ese temor de ejecución. Es como el actor que va a salir a escena o el estudiante que tiene que presentarse a un examen, esa ansiedad ante una posible actuación, cuando además ya se ha tenido una experiencia anterior de disfunción eréctil, de fallo o de una respuesta de erección, se incrementa y por sí mismo ese es un factor que está generalmente presente en prácticamente en todos los casos de disfunción eréctil. Cuando solamente están ese tipo de factores presentes, por ejemplo el caso de los jóvenes, hablamos de disfunción eréctil de origen psicógeno. Pero cuando además el desencadenante, el primer factor que ha motivado que aparezca una primera experiencia de disfunción eréctil ha sido una lesión orgánica, que fundamentalmente son de tres tipos las patologías orgánicas o médicas: o vasculares, un problema de circulación, o nerviosas, un problema de inervación, hay algún tipo de lesión nerviosa, hay alguna causa que hace que la señal nerviosa desde el cerebro hasta los vasos sanguíneos y el tejido eréctil del pene se interrumpa o no llegue adecuadamente, o de estructura, que haya un problema en el tejido eréctil, que aparezca lo que se llama enfermedad de Peyronie, o directamente una lesión, digamos, traumática en el tejido eréctil por las razones que sea, o el tejido está afectado, o la vascularización o la inervación. Cualquiera de los tres factores, con todas las causas que ya serían un tratado médico extensísimo que pueden llevar ahí, son las que pueden provocar que haya dificultades en mantener la erección, incluso en obtenerla.
¿Qué síntomas presenta un hombre para que pueda considerarse que está padeciendo de disfunción eréctil?
Para que hablemos claramente de un diagnóstico de disfunción eréctil, se considera que tiene que haber al menos 6 meses de experiencia de disfunción. Es decir, una disfunción aislada, lo que en el lenguaje de la calle se dice un gatillazo, es decir, en alguna ocasión el hombre pierde la erección, puede deberse a 1000 factores. Si el hombre es capaz de sobreponerse, si tiene pareja y también la pareja se sobrepone, en definitiva, si ambos son capaces de aplicar un razonable sentido del humor a la situación, normalmente no tiene más trascendencia. Es una anécdota y punto. Ahora, cuando empieza, por la razón que sea, a aparecer la disfunción eréctil, y en cada ocasión se reitera y no hay manera y de ninguna manera se resuelve, sino que cada vez el agobio en el hombre es mayor, si es una pareja los dos se van viendo envueltos en el malestar que genera el que cuando más esperarían disfrutar de forma cómplice se ennegrece, viene la sensación de que eso es un examen, una prueba que han de pasar, va frustrando la convivencia íntima si es una pareja. No debiera dejarse pasar 6 meses sin acudir a un profesional para solicitar ayuda y aclaración, máxime teniendo, como tenemos hoy en día, buenos recursos para intervenir.
¿Puede algún tipo de enfermedad o de intervención quirúrgica traer como consecuencia la disfunción eréctil sin importar la edad?
Sí, por supuesto. Las enfermedades que afectan al sistema vascular, bien sea el aporte arterial o el retorno venoso, las lesiones de la médula, en fin, todo lo que son las lesiones del sistema nervioso, bien sean traumáticas, como pueden ser las lesiones medulares, o bien sean porque una enfermedad aparece en el curso de la vida que afecta al sistema nervioso, la esclerosis múltiple, en fin, las afecciones del sistema nervioso que pueden afectar a la conexión de las vías nerviosas entre básicamente el cerebro, médula y los tejidos eréctiles, se van a manifestar de la manera en que cualquier hombre, en principio, el darse cuenta de que el problema está es inmediato, porque es una reacción que espera de forma fisiológica de un estímulo habitual de excitación. El hombre nota que la erección no se produce o se produce y resulta que no puede mantener la erección como otras veces estaba acostumbrado a que sucediera, o sencillamente pierde la erección, o bien antes incluso de una relación sexual coital o incluso durante el coito. A ningún hombre le pasa desapercibida esa señal de que es la disfunción eréctil.
¿Suelen los hombres buscar ayuda médica ante este padecimiento?
Nosotros llevamos casi 30 años trabajando en el campo de la sexología y desde luego en eso sí que hemos notado una apreciable evolución positiva, lenta pero positiva. Hasta hace muy pocos años, el tiempo que transcurría desde que un hombre estaba experimentando disfunción eréctil hasta que buscaba ayuda profesional era de años. Hemos ido bajando desde los 5, 4, 2 años de latencia. Estamos ahora por debajo de los 2 años de promedio de tiempo que transcurre desde que un hombre empieza a experimentar disfunción eréctil hasta que busca ayuda profesional. Aún se ha de mejorar ese aspecto. Es una lástima que se deje transcurrir tanto tiempo hasta buscar ayuda profesional, por dos razones fundamentales. La más obvia, el prolongar el malestar innecesariamente durante meses o años hasta buscar ayuda no tiene mucho sentido hoy en día. Y por otro lado, porque cualquiera de estos problemas, el tiempo va a jugar a favor si se ponen los medios, si se está trabajando de forma activa y positiva en resolver el problema, si se afronta. Pero si no se afronta, como tantas cosas en esta vida, de alguna manera se practica aquello que se llamaba la política del avestruz: no querer verlo, ponerse excusas, autojustificaciones, intentar no darle importancia. Paradójicamente, en realidad lo único que estamos haciendo es engordar la preocupación, aumentarla, con lo cual estamos poniendo más trabas para la posible solución, que en la mayoría de los casos es incluso sorprendentemente sencilla frente al problema que ha supuesto hasta ese momento la experiencia de disfunción eréctil.
¿Qué mitos existen acerca de esta dolencia o esta disfunción?
El más importante, yo creo, es el falo, el pene en erección es el gran símbolo cultural. Nuestra tradición cultural machista tiene en el falo la representación del poder y en este caso del supuesto poder sexual del hombre sobre la mujer. Mina enormemente la autoestima de cualquier hombre en la experiencia de disfunción eréctil. Aunque la persona haya cultivado mucho, haya reflexionado, no es fácil sustraerse a la frustración que supone la pérdida de la erección inesperada. No porque se sea un machista, desde luego es peor si se vive con ese tipo de valores. Porque, entre otras cosas, la superación del trastorno, si se tiene pareja, pasa por contar con una colaboración de la pareja. Eso ayuda enormemente a resolver, porque aunque el hombre muchas veces es, evidentemente, es el que lleva el síntoma evidente de que algo está pasando, algo está frustrando la satisfacción de él y de su pareja, la frustración la comparten ambos. Muchas veces un exceso de hiperresponsabilidad por parte del varón, que a veces eso viene azuzado o estimulado por una creencia en que él es el responsable del placer de la pareja y de la mujer en concreto. Ese exceso de hiperresponsabilidad también lleva a sobrecargar las expectativas e incluso la frustración si lo que cree que debería suceder, esa erección, esa respuesta de erección, no se da. En definitiva, es muy importante, entre otras cosas, una saludable educación sexual donde, entre otras cosas, el hombre asuma, el hombre y la mujer, ambos identifiquemos que, en primer lugar, el responsable de nuestro placer, para empezar, somos nosotros mismos. No es el hombre el que tiene que dar placer a la mujer o la mujer la que tiene que dar placer al hombre, sino que es muy importante identificar que el placer tenemos que aprender y descubrir en nosotros mismos cómo obtenerlo y facilitarlo. Y, en definitiva, una relación sexual saludable es compartir con la persona que estimas y te estima esa capacidad de placer que cualquiera de los dos sabe facilitarse, compartir eso con la pareja. Pero no esperar que la pareja me haga sentir, creer que uno o una son los responsables de que el otro sienta.
Viene al caso lo que nos estás comentando. ¿Qué indicaciones nos darías específicamente sobre cómo debe ser la conducta, la aptitud de la pareja, del hombre que está padeciendo disfunción eréctil?
Debemos aclarar una cosa. La historia natural, por decirlo así, de la disfunción eréctil. Cuando el hombre empieza a experimentar una disfunción eréctil, sin entrar ahora en cuál pueda ser la lesión, si es que la tiene, o la enfermedad de base que la tiene, o si es que la hay, o es una cuestión solamente psicógena, al principio hay una fase en donde el hombre suele intentar restar importancia. Se me pasará, no lo comprendo, pero bueno, voy a seguir intentando. Es muy típico asumir que es una cosa personal y que además no tendría por qué afectar a la relación. Pero claro, si empieza a pasar el tiempo y se reitera, continúa la disfunción presente, por supuesto lo percibe la pareja, si se tiene una pareja. Y la pareja, si es una relación saludable, pues suele ser comprensiva, como es lógico, intenta, bueno, esto no tendrá importancia, no te agobies, etcétera, etcétera. Pero claro, si va pasando el tiempo y tampoco dan el paso de buscar ayuda profesional, muchas veces, inevitablemente, incluso la mujer empieza a cuestionarse, ¿será que yo no soy bastante atractiva? Es decir, empieza a ver hasta qué punto yo puedo ser responsable, ella, de que lo que le está pasando a él. Si sigue pasando el tiempo, es frecuente que empiece a dudar, bueno, a ver si es que hay otra, o a ver si es que hay otro, en fin, ya empiezan a pasar por la cabeza todo tipo de preguntas. Es muy triste que ese tipo de cuestiones empiecen a minar lo que muchas veces, hasta ese momento, es una buena y saludable relación de pareja. Por eso, cuando hay una disfunción sexual, es importante afrontarla, no negar lo que está pasando y no pasa nada, buscar ayuda profesional, porque en la mayor parte de los casos, insisto, no suele ser complicado el reencauzar, reorientar, aclarar y facilitar la ayuda terapéutica para resolver la cuestión.
Dentro del proceso lógico de envejecimiento que se presenta esta disfunción sexual, ¿es inevitable o de alguna manera el hombre puede retrasar de alguna forma la aparición? ¿Y de qué forma puede conservarse, digamos, con la vitalidad sexual hasta el punto que se dan casos que sorprenden que hombres incluso hasta los 80 años pueden seguir teniendo una erección?
La capacidad de mantener la erección, de obtener y mantener la erección. Muchas veces los profesionales hablamos de el valor como centinela, vigilante, testigo, por decirlo así, del grado de salud que tiene la persona, particularmente del grado de salud cardiovascular. El tejido eréctil, de alguna manera, tiene muchas similitudes al tejido cardíaco. En definitiva, son estructuras vasculares ambas, el corazón y el tejido eréctil, y de alguna manera es como un chivato sensible, muy sensible, del estado general de salud cardiovascular de la persona. De forma que los problemas de erección, cuando emergen, entre otras cosas, ya no solo por una cuestión de capacidad de disfrute sexual, si es que eso fuera de importancia menor, ya no solo por esa cuestión, sino porque además es un aviso, por decirlo así, o una señal de que cardiovascularmente algo puede estar pasando que merece observación y atención. Por esas razones, aunque debería ya también consultarse con los profesionales, porque muchas veces los problemas cardiovasculares importantes que van a dar ya síntomas de gran envergadura, como pueden ser infartos, previamente, años antes, uno o dos años antes, se ha demostrado que ya, entre otras cosas, había una primera señal, que eran las dificultades en mantener o en obtener la erección. En cualquiera de los casos, si se tiene una salud en términos amplios y se mantiene esa salud a lo largo de las distintas etapas de la vida, esa es la forma en que, desde luego, no porque tengas que hacer nada directamente sobre la erección, sino por mantener un estado de salud adecuado durante las distintas etapas de la vida, también el cuerpo va a responder de forma saludable y fisiológica, y va a responder con erecciones en el momento adecuado. Lo que sí que hay que respetar, por supuesto, es que conforme vamos aumentando en edad, no se puede tener la expectativa de que el cuerpo responda tampoco la erección como cuando se tenían 18 años. Otros motivos por los cuales hay una serie de hombres que de entre los 40 y los 50 años es frecuente que empiecen a obviarse porque notan ahí un cambio brusco en la frecuencia o facilidad que tenían sus erecciones y creen que es que ya les está pasando algo severo, y a veces incluso empiezan a tener disfunciones eréctiles por esas preocupaciones, cuando en realidad sencillamente es que no se está escuchando el propio cuerpo. Si se atienden las auténticas necesidades del propio cuerpo, si uno pretende correr como corría cuando tenía 18 años, pues lógicamente cuando tienes 80 o 60 o 50 te vas a frustrar. La respuesta sexual es exactamente lo mismo. Se puede disfrutar de forma cómplice con una pareja si se tiene, o con cualquier persona con la que se tenga ese grado de complicidad, sobre la base de respetarse cuál es el estado fisiológico que se tiene y no forzar el organismo. Escucharse, en definitiva.
¿Qué tratamientos se utilizan para curar o para paliar esta disfunción?
La clave sigue siendo, desde luego, lo que se llama la terapia sexual, que es una forma especializada de psicoterapia que se centra en lo que es la disfunción y en el contexto de la pareja si se tiene, porque es la forma más fácil y rápida de abordar y resolver. En este momento, ya hace 11 años, desde el punto de vista farmacológico, una ayuda tremenda a estos procesos de terapia sexual con la aparición en el mercado de los fármacos orales. Todo el mundo ha oído hablar de Viagra, después salió Cialis, Levitra. Son fármacos que, tomados vía oral, de alguna manera optimizan la respuesta eréctil. Por eso, todos estos fármacos lo que requieren es que previamente haya deseo. No provocan una erección quiera o no quiera el hombre. Es decir, en un contexto en donde el hombre está experimentando deseo, es decir, las señales desde los centros superiores del cerebro van llegando vía médula hasta el pene, si eso está presente, si hay excitación, ahí ese tipo de fármacos optimizan la respuesta, con lo cual han supuesto una gran ayuda integrados dentro del proceso de terapia sexual.
¿Qué efectos secundarios puede ocasionar la utilización del Viagra y otros fármacos por el estilo?
La ventaja que tienen estos fármacos, y por eso han sido de tremendo éxito desde el punto de vista de utilización en clínica, es que los efectos adversos que tienen estos fármacos son escasos y poco frecuentes. Además, los escasos y poco frecuentes efectos adversos son ligeros y moderados, es decir, sensación de enrojecimiento facial, como una sensación de calor. A veces pueden aparecer en alguna persona distintos grados de dolor de cabeza o dolores musculares. Hay un amplio abanico de efectos adversos posibles, pero son muy poco frecuentes. Y además, como existen en el mercado tres moléculas que actúan de esta manera, tenemos también opción de cambiar de moléculas si con una de ellas, con uno de los fármacos, apareciera alguno de estos efectos adversos. Pero de todas maneras, tengo que decir que los tres funcionan muy bien, con lo cual no es lo más frecuente que los efectos adversos sean un motivo para dejar de utilizar estos fármacos.
¿Puede ayudar de alguna forma a mejorar esta aparición de la disfunción o de controlar esta disfunción el consumo de afrodisíacos, de remedios caseros, de algún tipo de alimentación?
Específico yo diría que no. Si es que hablamos o estamos pensando en algún afrodisíaco o alguna sustancia, dieta, que específicamente fuera buena para la erección. No. Volvemos a lo que comentábamos antes. Lo que es bueno para la salud en general es bueno también para la respuesta de erección en este caso, pero no tenemos ninguna dieta o sustancia afrodisíaca que tenga propiedades específicas para optimizar o mejorar específicamente el tema de la erección. Lo que hay que hacer es una vida saludable, un ejercicio moderado, comer razonablemente, no abusar de ningún tipo de tóxicos, en fin, las cuestiones que en realidad todos hoy en día conocemos. Otra cuestión es el caso que hagamos, pero bueno, eso ya es responsabilidad de cada cual. En definitiva, nuestra salud sexual es responsabilidad nuestra, y a lo largo de la vida, de alguna manera, iremos, conforme van pasando los años, somos nosotros los responsables del grado de salud sexual que hasta cierto punto tenemos. Por supuesto que hay accidentes, y por supuesto que nos emergen patologías y enfermedades, no vamos a decir que uno es responsable de eso, pero quitando o dejando aparte que nos emerjan, se nos crucen en la vida accidentes, lesiones o enfermedades, el estado general de salud es una responsabilidad de cada cual, y manteniendo un razonable estado de salud es la mejor opción para tener una salud sexual también. Con nuestros genitales ocurre como con el resto de las estructuras del organismo. Aquello de órgano que no trabaja se atrofia. Los genitales no son de antimateria, son como el resto del organismo. Si no tienen una atención mínima, en definitiva, si no hay una práctica, si no hay un entrenamiento, unas prácticas sexuales con cierta frecuencia, no podemos esperar que a lo largo del tiempo se mantenga una función adecuada. Hay gente que por distintas circunstancias a lo mejor ha pasado un periodo incluso de años en donde ha dejado al margen todo lo que es su respuesta sexual, no ha tenido relaciones sexuales, no se ha masturbado. Después a lo mejor se enamoran al cabo de unos años y de golpe vienen, en este caso ya hablamos de disfunción eréctil, agobiados porque quisieran volver a tener la vida sexual activa que ellos recordaban hace años, cuando en realidad de alguna manera se jubilaron anticipadamente. Es lamentable, pero todas las conductas que los humanos vamos realizando tienen sus consecuencias, y si no frecuentamos razonablemente lo que es nuestra actividad sexual, no nos debe sorprender que nuestra actividad sexual, andando el tiempo, pues decaiga más precozmente de lo que hubiera sido si hubiéramos tenido una práctica sexual saludable y reiterada.
¿Existe algún parámetro en cuanto a las veces o frecuencias de actividad sexual en el tiempo, dependiendo de la edad, como para considerar si se tiene una vida sexual normal o no?
No, el referente fundamental para no crearse problemas sexualmente hablando es no buscar modelos fuera. Lo importante es buscar los modelos dentro de uno mismo, y en el caso de la pareja, cada pareja tiene que encontrar su propio modelo, digamos, de sexualidad saludable. Hay personas que tienen a lo mejor mayor necesidad de descarga, tienen un impulso sexual en una etapa de su vida, pues es una cuestión ya a negociar, a gestionar. Desde luego la respuesta sexual la podemos tener a solas, con lo cual no hay que olvidar esa cuestión, que aunque tengamos pareja, también a solas cada uno puede resolverse sus impulsos sexuales más urgentes si la pareja por lo que sea no está disponible en ese momento, por la razón que sea. No es una excusa. Y a partir de ahí, el modelo de qué es lo adecuado, qué es lo normal, qué es lo saludable, hay que encontrarlo, identificarlo en uno mismo y en una misma. Y la pareja, el referente, tiene que ser el de ellos mismos. Buscar la adecuación a modelos externos es lo que históricamente hemos encontrado siempre los profesionales como fuente de problemas y disfunciones sexuales. Es que deberíamos, es que yo he visto, es que en las películas, es que a mí me cuentan, es que en el gimnasio, es que por la calle, es que mis amigos, que mis amigas, tus amigos y tus amigas, muchas veces les tengo que decir, son los que vienen aquí a otra hora. Hay muchas fantasías sobre qué es lo que debería de pasar, cuando lo importante es escucharse a uno mismo, la pareja, ver qué es lo que necesita en ese momento, qué es lo que les da satisfacción, y no marcarse exigencias por lo que se cree o se considera que debería de ser lo normal o lo que harán otros, porque de estas cuestiones, como forma parte de lo íntimo, lo sexual, normalmente no se habla con demasiadas personas o con ninguna con claridad de qué es lo que está pasando, cómo lo estás viviendo. Y luego, claro, las únicas veces que se empieza realmente a afrontar y hablar claramente de lo que está pasando es cuando estamos delante del profesional. Muchas veces digo que sexualidad se suele hacer chistes en público, en la barra del bar, y luego se viene un poco a lamentarse aquí delante del profesional.
¿Cómo podríamos promover la salud sexual en las distintas etapas de la vida?
Respetarnos, conocernos, que ya vieja máxima de conócete a ti mismo, en la medida en que respetemos nuestras auténticas necesidades. No nos forcemos más allá de lo que realmente necesitamos, sino que respetemos lo que realmente el cuerpo nos pide, no vayamos más allá. Cuidemos razonablemente, sin exageraciones de ningún tipo, sin fanatismos, sentido común, una alimentación, un ejercicio, llevando una vida saludable, vamos vamos a tener a lo largo de las distintas etapas también una sexualidad saludable. Y si mantenemos desde luego nuestra actividad sexual. Para los hombres, una de las cuestiones que en terapia muchas veces comentamos es atender la frecuencia eyaculatoria. Es importante identificar cuáles son tus necesidades, lo que el cuerpo te pide, atender tu frecuencia eyaculatoria y lo mismo la frecuencia orgásmica en las mujeres. Muchas veces, ay, es que ahora no tengo pareja. No tienes pareja ahora, pero tu vida sigue adelante. Bueno, pues entonces los genitales no por casualidad los tenemos a mano. Atender nuestra frecuencia eyaculatoria o frecuencia orgásmica no es una cuestión que dependa de que tengamos pareja en un momento determinado. Es decir, es una cuestión que cualquiera tiene que resolver como una cuestión de higiene y salud personal.
Juan José, ¿alguna otra cosa que nos quieras comentar sobre este tema?
Quizá insistiendo en lo que estamos comentando, que la mejor forma de mantener o promover la salud sexual es no dejar de tener una actividad sexual saludable. Sobre esa base, yo creo que no hay por qué preocuparse, no contemplar para nada la sexualidad como una fuente de amenazas o problemas, sino todo lo contrario, como una fuente de placer, de posibilidad de vincularnos íntimamente con la persona que escogemos y nos escoge, y a partir de ahí algo que puede contribuir a nuestra satisfacción y felicidad. Y si hay dificultades o problemas, enseguida para eso nos tienen a los profesionales.
Juan José, muchísimas gracias por habernos compartido tu tiempo y tus valiosos conocimientos a todos nuestros oyentes.
Muchísimas gracias a todos vosotros y encantado, cuando queráis, para eso nos tenéis.
Esta tarde nos acompañó en nuestro espacio Mente y Cuerpo Sano del programa La Luna Sale a Tiempo el doctor Juan José Borrás Valls, médico sexólogo, psicoterapeuta y fundador y director del Instituto ESPIL de Sexología, Psicología y Medicina de Valencia.